que tiene la Argentina y que, bueno, algunos lo sabrán, otros no, pero es salteño de origen.
Ah, no tenía idea.
Nació en Guachipas, más precisamente.
Ah, Guachipas, me encanta.
Y hace poco lo pudimos ver, por ejemplo, con un personaje muy, muy interesante, muy bien logrado, además, el sapo, ¿no? En el Marginal, en la segunda parte del Marginal. Estamos hablando del Rolly Serrano, que ya está en línea desde Carlos Paz, donde está haciendo la temporada. Claro. ¿Qué tal, Rolly? Aquí Robustiano Pinedo y Martín Van Damme te estamos saludando.
¿Cómo están? Buen día los dos.
Qué capo, qué maravilla. Qué lujo por esta comunicación, Rolly. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por acordarse. Es siempre bueno estar en contacto. A veces uno pierde de vista un montón de cosas y de pronto te encontrás con gente en la cual te hace recordar un montón de cosas o revivís un montón de cosas. O podés también decir un montón de cosas que pensás, que sentís. Y eso está muy bueno.
Eso te quería preguntar, Rolly. ¿Qué te acordás vos del verano, por ejemplo, cuando vivías en esta parte del país?
En la mejor parte, me estás diciendo, ¿no?
Sí. No, digo...
Sos de Guachipas, estábamos comentando.
Yo digo la mejor parte del país, el norte, la mejor parte del país. Parece que no tiene mucha ganas de hacer broma.
No, pero sí, bueno, por supuesto, por supuesto.
Los dos callados.
No, estaba...
Sí, tenés razón.
Claro, por supuesto que tenés razón, Rolly. Lo que quería preguntarte era... No sé, supongo que tenés muchos recuerdos de tu infancia. Sabemos que ha sido dura, además, también tu infancia. Pero, digo, por más dura que ha sido la infancia, seguramente te acordás de algún verano, de algunas cosas que sabías hacer cuando vivías en el norte.
Tengo unos recuerdos extraordinarios en Salta. Los recuerdos de ir al río, al río Ubierna, me acuerdo, cuando estuve al río Vaquero, que nos juntábamos todos los chicos y... Ir a bañarse al río Vaquero, ese lugar que era extraordinario.
Sí.
Después, los comienzos, me acuerdo muchísimo de Cabra Corral, cuando estaban recién haciéndolo, y eran unas aguadas increíbles, y nos íbamos con todos los muchachos en esa época a cazar, a pescar. Tengo recuerdos de Salta. Lo más lindo que tiene Salta es que está todo cerca.
Sí, eso es fantástico.
Entonces es como que haces un turismo diario y no te cansa la vuelta. Yo, por ejemplo, acá en Buenos Aires, no tanto en Córdoba, porque Córdoba es bastante parecido a Salta. Pero en Buenos Aires vos salís un fin de semana y cuando volvés te cansa tanto el traslado de vuelta.
Claro, y son cuatro horas bajo las patas.
De tal manera que como que si no hubieras vivido nada... ¿No?
Claro. Claro, la ruta 2 a la vuelta te estresa todo lo que recuperaste en tus vacaciones, ¿no?
Claro. Los carnavales en Cerrillo, claro, me acuerdo. O el mismo Salta, cuando había los carnavales, cuando hacían los corsos. Y esas cosas tengo un recuerdo tan fuerte. En los corsos, el olor a albahaca, de la gente que se llevaba pedacitos de albahaca en la oreja o en el ojal. Esos recuerdos yo no se me borraron nunca, pero nunca, nunca.
¿Hasta qué edad estuviste en Salta, Rolly?
Yo viví con mi papá en Guachipa, nací ahí. Después me fui a vivir en La Caldera hasta los 8 años. Después de ahí, de los 8 años, fui un año más a la ciudad con unos tíos, y estos tíos después me trajeron a Buenos Aires hasta los 13. Después de los 13 me volví a Salta, no ahí solo, y empecé a vivir solo en la calle, hasta poco tiempo, y después ya empecé a armar mi vida solo, hasta los 16, 17 años que empecé a volver a vivir con mi papá de nuevo, que mi papá había sido nombrado jefe de correo en Lumbrera. Entonces él volvió a la ciudad enfermo y nos hacíamos compañía. Y después ya me tocó el servicio militar a los 20, que me tuve que ir a Córdoba. Me tuve que venir acá a Córdoba a hacer el servicio militar. Terminé el servicio militar, ahí terminé la secundaria y empecé a estudiar la abogacía, cosa que decía al poco tiempo. Y ahí empecé a estudiar teatro. Y ya empecé a trabajar en teatro y nunca más dejé esa profesión. Después ya me fui a Buenos Aires, donde tuve la suerte de de abrir este camino que es tan difícil, digamos.
¿Y dejaste alguna novia acá en Salta que por ahí te pueda estar escuchando, Rolly, en este momento? ¿O algunas?
Un tendal. No, no, tengo recuerdos. De... No, yo no era, no era fácil tener novia en esa época.
No. ¿Ah, no? ¿Por qué?
Sí, no, yo era un negrito salteño, yo era un negrito, no, no era... No era un, digamos, un tipo, tenía mi pinta, todo, pero era, costaba, ¿viste?
Y debes haber sido chamullero, ¿no, Rolly? ¿O no?
Totalmente, totalmente. La labia era lo que me abría los caminos. He tenido un par de novias, sí, gente que recuerdo muchísimo, dos o tres novias que todavía las recuerdo. Inclusive después con el tiempo, mira, una de ellas que era la última. Yo trabajaba en una empresa de turismo, ¿no? Y manejaba un remis del aeropuerto. Y la mamá, la dueña de ese remis, tenía una hija. Ajá. Que era más linda que un ángel. Y yo que no pensaba que iba a dar bolilla, no, que iba a dar bolilla, bien, ese negrito que le manejaba el auto a la mamá. Y un día, sin querer, bueno, nos miramos, me miró, nos seguimos mirando y se enamoramos. Oh. Y la mamá me sacó cagando a las patas, los que quedé sin trabajo.
Pero valía la pena.
Y después yo me fui a Córdoba a hacer el servicio militar y cuando pasa un tiempo y nos reencontramos allá en Córdoba y ella estaba casada, tenía hijos y ya su vida había cambiado mucho.
Mirá vos.
Era como que ya había llegado tarde, Rolly.
Sí, no pudo ser, ese amor no pudo ser. Pero yo creo que es la primera vez que yo siento que me haya enamorado de alguien, que haya vivido ese amor, de decir, de llorar por alguien, de desearlo, de sentir esta cosa hermosa que son los campanarios que nos suenan en el corazón. Es maravilloso ese estado.
Ese estado, ahora nos ponemos filosóficos.
Acá, digamos, perdóname, ¿no? Para redondear, digamos, es como el estado más, digamos, y vulgarmente, y perdona el horario, si que es Radio Nacional, es cuando nos ponemos pelotudos.
Claro, ¿no? Sí.
Absolutamente.
Tenemos objetividad absoluta de todo y le dedicamos la vida a ese ser que amamos.
Sí, en el sentido de Fontana Rosa creo que está muy bien puesto el adjetivo. Lo que te quería decir, profundizar con esto del enamoramiento, vos ya tenés 63 años, ¿no? O 64, por ahí.
Están espiando, ¿no?
Estamos espiando. No.
Google no deschaba todo. Google es
tremendo.
Tremendo. Entonces, ¿cuántas veces te pasa en la vida estas mariposas absurdas? ¿Y qué importancia le das a esas mariposas?
Te maté, ¿no? Dice la tecla, hijo. Yo te digo que esta cuestión mía también de vivir solo, en la calle, de ser una especie de resiliente, para llegar a eso, yo siempre reconozco, porque después esto yo lo vi mucho en terapia, para proteger, digamos, para vivir en la calle tenés que protegerte todo el tiempo, ¿no? Crear una especie de cascarón, para protegerte de todo lo que te podía dañar. Y te protegías tanto que no te penetraba absolutamente nada. Y lo más importante en este caso, hablamos de los afectos. Por miedo a perderlos, te borrabas y te corrías de todo lo que te significaba afecto. Porque si no sufría después, conocía mucho eso desde muy chiquitito, ¿no? De perder a mi mamá, de perder la familia, de no tener nada. Entonces, para protegerme de eso, no entra, no permito que entre. Sí. Pero eso me costó también muchos años de no poder armar una familia, de no poder armar una pareja, de no poder ser un hombre feliz en el mejor sentido de la palabra. Sí. Porque la felicidad que te da el amor es único. Cuando logras tenerlo, cuando llegas en la vida y puedes decir, sí, es verdad, entregué mi vida al amor, a algo que es maravilloso, porque te despojás de vos y empezás a ser dos, empezás a pensar en familia, después vienen los hijos, y eso se suman, y es una suma maravillosa. Aunque después tengas problemas con tu con tu pareja, no lográs formalizar bien con tu pareja, te quedan esos hijos, que son el amor de tu vida, que son ese logro tuyo, que no tiene precio. A mí lograr eso me costó muchísimo tiempo, mucho, hasta que encontré una persona que automáticamente del filme 08 a los 2 segundos dice, tomá,
está bien. Esa persona, lo que quiero saber, perdón, ¿no? que insista, digo, porque con amigos debatíamos de esto de las mariposas, qué importante es. Algunos dicen, mirá, las mariposas se te pasan, ¿no? Y después quedan otras cosas. Y otros dicen, mirá, yo si no siento mariposas no voy para adelante ni loco, aunque me cierre por todos lados, me guste, sea simpática, baile bien, todo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en tu caso?
También, por ahí a lo mejor es bastante peligroso idealizar el tema de la mariposa. Ahí tenés la suerte de que eso suceda, son mariposas, cuervos, chumuco, pato, chirica, son avestruces que dan vuelta en tu cabeza. Pero a veces no hay que idealizar, porque para el amor también hay que construir cotidianamente. Aparece eso maravilloso que es esa persona compatible que voy a decir, le gusto mucho y me gusta mucho. Va, primer paso, esa cosa fuerte, el sexo fuerte, pero después todo eso empieza a cambiar, a modificarse. Y el tema es cómo construís después a partir de eso. Porque es una lucha, no es una lucha, perdón, me equivoco, es un trabajo que empieza y no termina el resto de tu vida.
Claro, claro. ¿No? La construcción.
Yo me acuerdo que con esta persona que fue Claudia, con la cual yo olvidé, me recuerdo trabajar cotidianamente para seguir construyendo esa felicidad que habíamos logrado armar los dos juntos. De hecho, si hay algo que tengo en mi memoria y recuerdo, todavía lo tengo en mi corazón, antes de fallecer me dijo, pasé los mejores 20 años de mi vida al lado tuyo.
Eso no tiene precio. Claro.
Quiere decir que había construido bien, Uh-huh. De hecho, me dejó su hijo, de hecho, yo que no puedo tener hijos, me dejó su hijo, que es el mejor regalo que te puede dar alguien en la vida. Uh-huh. Claro. ¿No? Tomá, tené mi hijo, cuídalo, lo vas a cuidar bien, yo sé que vas a ser el mejor padre.
¿Qué edad tiene, Rolly? ¿Qué edad tiene tu hijo?
Y ahora va a cumplir 34.
Ah, mira vos.
Una bestia. Ya tiene vuelo propio. Vive en Barcelona. Tiene su historia, sus cosas. Sí. Pero, bueno, sigo siendo como si fuese su padre.
Estamos hablando con Rolly Serrano. Nos estamos dando ese lujo aquí en Radio Nacional. No quería dejar de preguntarte. Estábamos hablando de la relación con las mujeres. Sos actor, sos hombre, y quería preguntarte cómo has vivido, cómo estás viviendo este tema del caso de Juan D'Artés, ¿no? Y todo el revuelo que se generó.
A ver, estábamos charlando lindo.
¡Ay, sí! Estábamos filosofando hermoso.
Claro, porque el morbo, si estaba pelina ya. Mira, yo ese tipo de cosas prefiero no hablar. Para empezar, no quiero hablar de Juan porque yo lo conozco y hemos sido compañeros, no somos amigos ni hemos sido amigos, pero lo conozco como compañero, que siempre ha sido intachable. No soy mujer como para saber en su intimidad qué le pasa. Pero hay dos o tres personas de sexo femenino que lo han acusado de algo. Y yo creo que antes que nada hay que escuchar a esas personas. Y sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo, que es una revolución extraordinaria, donde tenemos que cambiar de mentalidad absoluta, donde tenemos que empezar a comportarnos de otra manera, a empezar a respetar al otro, ¿no? Que sobre todo respeto a la otra persona, a lo que la otra persona decida. Y si es la otra persona dice, ante cualquier circunstancia, no. Entonces, el día que aprendamos eso, creo que vamos a tener una mucho mejor manera de vivir y de conviví.
El Rolly Serrano se ha hecho más, se ha hecho más feminista con el tiempo, digo, has aprendido algo, estás revisando por ahí algo que vos decías, bueno, hace 20 años yo me comportaba de esta manera y ahora me doy cuenta que quizás no era la mejor forma de hacerlo.
Parte de eso sí. Yo recuerdo en una época, sobre todo en Salta, donde mi comportamiento era muy, muy, muy machista, donde, había distintas maneras de hacerlo, no violar, pero sí forzar. Donde vos, de alguna manera, forzabas a alguien a hacerlo, ni pegándole ni lastimándola, sino había maneras muy sutiles que tenían que ver con el comportamiento de los hombres en ese momento. Y que también la aceptación de la mujer a algún punto. Pero en este caso, yo digo aceptación de la mujer, pero no estoy queriendo decir que ella sea la culpable. Los culpables éramos nosotros. La mujer vivía de otra manera, pensaba de otra, sentían de otra manera en ese momento. Era como que si las golpeaban, ellas sentían que eran culpables, que si las golpeaban, sentían, si por algo me debe golpear, tiene que tener razón mi marido, ¿no? Y el revocar todo eso, todo ese pensamiento, está mejorando creo que muchísimo la conciencia de todos los varones, de todos los hombres.
Y eso se ha trasladado al teatro, digo, vos ahora, por ejemplo, estás en Carlos Paz con esta obra Sé infiel y no mires con quién, que es una típica comedia de verano, digamos, típica, no quiero encasillarla, no la he visto, pero supongo, digamos.
Está muy linda, sí.
¿Eso ha cambiado también? Porque en su momento también las comedias teatrales, digamos, se caracterizaban también por la cosificación de la mujer.
Ha cambiado muchísimo. De hecho, el humor también ha cambiado. Antes la mujer era como un objeto, digamos, a partir del objeto mujer se generaba el humor. Y me parece que todo eso ha cambiado muchísimo. De hecho, esta comedia está muy cuidada con respecto a el comportamiento hacia el modo de ver a la mujer. Por más que estemos dentro de un juego de seducción, un juego de locura, pero es un juego. Y se juega con todo el respeto del mundo. ¿Se entiende lo que quiero
decir? Sí, y eso lo vivís, digamos, de manera positiva.
Una mujer viene y se presenta con una tanga y se la puso la tanga para mostrar su cuerpo, no me da a mí ningún derecho. Ni siquiera me da. Me da el derecho de mirar y admirar, pero no, ahí termina todo. No me da el derecho de decir, qué lindo culo, y meterle la mano. ¿Por qué? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí. Digo que eso lo vivís como algo positivo, porque hay muchos humoristas que se resisten a estos cambios y dicen, che, al final ya no podemos hacer chiste de nada.
Bueno, pero eso es falta de criterio, eso es falta de inteligencia. El arte, en la historia, en la vida, siempre ha sido revolucionario. El arte siempre ha estado ligado al cambio, a la mejora. Uno hace arte, y a partir del arte también es porque los actores, los pensadores, los plásticos, son los más molestos. Porque son tipos que por lo general están a la vanguardia. Van siempre un paso más adelante. Porque te lo permite la profesión misma te ayuda a eso. Te ayuda a venir la cabeza, a pensar que no todo es absoluto, que todo puede modificarse, que todo puede cambiar. Y que ningún pensamiento de hoy puede ser el mismo pensamiento mañana. Eso es lo más hermoso que tenemos los seres humanos. Inclusive me acuerdo que hace rato nombraste a Fontana Rosa. Roberto, había una cosa que decía en un texto, la inmoralidad de hoy puede ser la moralidad del futuro. Vos fíjate qué está pasando con el tema de la homosexualidad, donde la elección del género es algo positivísimo en el sentido de que ahora se respeta. Por lo menos la ley lo respeta y lo defiende. Nosotros tendríamos que cambiar mucho en ese sentido. Pero ya, por ejemplo, hay un avance donde la ley lo respeta y lo defiende.
Rolly, la última de mi parte. Supongo que en el mundo actoral habrá quienes tienen una vida más superficial. Pero supongo que por la vida que has tenido vos, no te debe ser ajeno ni indiferente lo que ocurre con la crisis económica, digo, para alguien que vivió en la calle. Y en ese sentido quería preguntarte cómo estás viviendo lo que está ocurriendo en nuestro país.
Hay un famoso escritor de la década de 40 y 50, se llama Belton Rejo. Escribía teatro y escribía poesía. Y había una cosa que él había escrito que es muy famosa, que lo vamos a recordar seguramente todos, cuando él decía, con respecto a la dictadura y todo eso, antes llamaban a los judíos y a mí no me importaba porque yo no era judío. Después empezaron a buscar a los gitanos, a mí no me importaba porque
no era gitano.
Yo no era gitano. Ahora me vienen a buscar a mí, estoy empezando a preocuparme. Ese mismo autor decía una cosa que yo siempre la tomé y la tuve en cuenta, que dice, aquella persona que no tiene la frente arrugada es porque todavía no le ha llegado la mala noticia. En definitiva, lo que está queriendo decir es que si yo voy por la vida sin mirar lo que está pasando, cómo la sociedad está sufriendo en su gran mayoría, cómo se mueren los chicos de hambre, cómo los abuelos, de nuevo, que han aportado toda su vida plata, hoy se le cobren una miseria y no puedan vivir como se merece, con un sueldo digno y respetable para que puedan vivir tranquilamente sin que nada le falte. Yo no puedo estar con la frente lisa y yendo para adelante cantando la comparsita. Tengo que darme cuenta de eso y lo sufro. Yo que estoy recorriendo mucho el país, yo digo el yo, pero sí. Con compañeros, recorriendo el país, con de gira, veo realmente que no solo en Capital la gente la pasa mal, sino en el interior también la pasa muy mal, y es una lástima que tenemos el país tan rico, pero no nos pertenece, le pertenece a unos pocos.
Rolly, bueno, felicitaciones por el momento artístico que estás viviendo. No sé cómo, no me gusta definirlo yo, pero yo vi el Marginal 1 y me estoy guardando el Marginal 2. Martín insiste como en querer adelantarme algunos detalles que yo me niego.
Yo lo vi, la verdad que es...
Yo esa cosa la tengo que ver toda de un tirón.
Es la vedette, el sapo Quiroga es la vedette.
No, por eso, el sapo.
Pero es un personaje que te lo querés, o sea, lo querés por la construcción del personaje y te da miedo al mismo tiempo, ¿viste? Decís, no me lo quisiera cruzar el sapo Quiroga en ningún lado, digamos, ¿no? Pero la verdad que está muy bien. Y además es difícil de reconocer, eso es lo que te quería decir, Rolly. Tenés una versatilidad actoral que es extraordinaria, porque realmente es difícil reconocerte a vos ahí.
Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Creo que es el primer personaje donde me miro y me asombro y no me reconozco. Y eso está bueno. También está llegando ya del momento donde ya estoy más grande, que ya es la madurez también, y ya empiezan los homenajes y así como ustedes. Hola.
Sí, aquí estamos.
Te escuchamos.
Así como ustedes me elogian, ya me estoy empezando a preocupar. Claro. Mucho homenaje, mucho saludo.
Vos decís que en cualquier momento estirás la pata.
Sí, es la ley de la vida.
Está bien. Bueno, Rolly, a ver si traes, aunque sea esta obra, a ver si los convencés de que vengan a Salta. Vos sabés que a nosotros nos encanta cuando vienen... obras de Buenos Aires, y vos sabés que siempre tienen éxito acá, porque como no tenemos poco, digamos, tenemos el teatro local, por supuesto, pero no tenemos muchas obras que lleguen hasta este rincón del país, cada vez que llegan es como que se llena, así que si podés hacer las gestiones...
Ya, seguramente será así. Yo he tenido la suerte, cada vez que estoy con algo, realmente llenamos ahí en el Colegio del Huerto, en esa sala que es grandísima. Uh-huh. Fui con Chichilo Viale haciendo Porque será que las queremos tanto. Fui con Casa Valentina, con este grupo de crossdressing. También fui con Argentine. entre el Fontana Rosa. Salta sí. Para mí es maravilloso, siempre me recibe bien. Gracias.
Bueno, te esperamos con los brazos abiertos, sí. Rolly.
Y qué bueno, Rolly, que muchos salteños que por ahí nos están escuchando tomen tu historia, ¿no? Como un ejemplo, porque alguien que la peleó, que tuvo momentos complicadísimos en la calle y hoy está disfrutando de todo lo que sembró, fruto seguramente del trabajo y el esfuerzo. Así que nos encanta que te escuchen los salteños que escuchan Radio Nacional Salta. Muchas gracias, Rolly Serrano.
Gracias, hermanito. Un saludo grande. Me queda como reflexión que lo que usted quiere que yo vaya con la chica.
Ajá, no, los machirulos estos de acá.
Venite solo si querés, Rolly, no hay problema. Te mandamos un abrazo grande y éxitos en Carlos Paz.
Y nos vamos a pescar al dique.
Dale, vivan lindo.
Un abrazo.
Llegada de las fuerzas militares del Reino Unido al Atlántico Sur.
El texto.